El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Extraordinaria primera vuelta del Real Madrid, coronado con el título honorífico de campeón de invierno. 48 puntos sobre 57 posibles, 15 victorias, una sola derrota y solo 11 goles en contra. Números de campeón de liga. El sorpresón es que el Girona los iguala con un fútbol atractivo y un rendimiento impensable allá por el mes de agosto. Anoche derrotó al Atlético por 4-3, ratificando su poderío. El vestuario gerundense estaba exultante. Así cantaban los jugadores de Michel en el camerino. La otra cara de la moneda es el Atlético, al que le pesan las 5 derrotas sufridas fuera de casa y los 23 goles en contra. Un lastre que le lleva a estar a 10 puntos de los líderes. La liga no está imposible, pero sí muy, muy, muy difícil. Y solo estamos a 4 de enero. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora comienza en Cibeles el pleno extraordinario para reprobar al portavoz de Vox por lo ocurrido en el pleno de diciembre. Ya saben, Ortega Smith lanzó una botella de plástico vacía al concejal de Más Madrid, Fernández Rubiño. Medio centenar de simpatizantes de Vox han acudido a mostrar su apoyo al concejal, que acaba de acercarse hasta ellos para saludarles. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles. Mar García.
A petición de la izquierda, primero reprobar la conducta del portavoz de Vox, Ortega Smith, contraria a los principios democráticos de convivencia y al respeto a las normas y a los madrileños. El segundo y tercer punto, que el dirigente de Vox abandone las actas de concejal y diputado de forma voluntaria o que se lo exija a su partido. El Partido Popular apoya a la izquierda, rechazando entrar en la entrega del acta del Congreso. Ortega ya fue reprobado en el anterior mandato, contestó con un me importa un bledo, y se ha salvado tan solo hace un mes de una segunda reprobación por los votos populares.
Con la vuelta a la rutina la semana que viene, los autobuses de la MT serán gratis el lunes y el martes, una medida que ya ha puesto en marcha en 17 ocasiones el consistorio madrileño. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Se enmarca dentro de la política del Ayuntamiento de Madrid por fomento del transporte público, con estos días de gratuidad cuando se estima una alta densidad de tráfico. Se ha puesto ya en marcha en 50 ocasiones, de las que ha habido una demanda de 46 millones de madrileños, de los que 10 millones no eran usuarios habituales, de tal manera que han conocido las bondades y beneficios de la MT, de viajar en transporte público, y esperamos que se conviertan en usuarios habituales.
Por cierto, que la DGT obligará en 2024 a los motoristas a utilizar un casco integral o modular y unos guantes homologados cuando circulen por carretera. Lo ha anunciado esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la presentación del balance de siniestralidad vial del año 2023, con el foco puesto en la muerte de los motoristas, que han aumentado un 10% con respecto al año anterior. Además, el alcohol y las drogas siguen siendo un problema en nuestro país a la hora de ponerse al volante.
Las casi 60.000 condenas penales anuales son una manifestación de que en este país seguimos teniendo un problema con el alcohol y la droga en la conducción.
A las 2 les contaremos también la última hora del incendio en un garaje en una urbanización en Alcobendas, en la calle Vereda de Palacio. Ocurrió de madrugada, pero a esta hora muchos vecinos siguen sin agua ni luz. Y la explosión de un patinete eléctrico en un domicilio en la calle Hermanos García Noblejas de la capital. La policía del Toro está investigando las causas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora. En Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más llamativo de la jornada. El Real Madrid acaba la primera vuelta como campeón de invierno. 48 puntos, una sola derrota, solo 11 goles en contra. Una gran primera vuelta, sin duda. Anoche los blancos se impusieron por 1-0 al Mallorca, de nuevo con un gol de córner, esta vez obra de Antonio Rüdiger, a 12 minutos para el final. Ancelotti sobre el alemán.
Está teniendo un nivel muy alto a nivel de continuidad. Siempre está concentrado, siempre está listo, siempre está fuerte en los duelos. Es un seguro que tenemos atrás porque de verdad lo está haciendo a lo mejor.
Puesto que ya ha comenzado 2024, Mbappé es libre de negociar con quien le plazca. Anoche anotó un gran gol en la final de la Supercopa francesa que su equipo, el Paris Saint-Germain, le ganó al Toulouse 2-0. Tras el partido, por primera vez en mucho tiempo, se refirió a su futuro para decir que aún no tiene una decisión tomada.
No he tomado una decisión. No lo he hecho aún. De todos modos, después del acuerdo al que llegué con el presidente en verano, no importa lo que decida. Las dos partes estamos protegidas, así que todo lo que se está mirando ahora es por la estabilidad del club con vistas a los nuevos retos que vienen ahora.
El acuerdo al que se refiere es que el jugador renunciará a los 80 millones que el club le pagaría como prima de fidelidad en el caso de que decida dejar París para jugar en otro equipo. Veremos si finalmente en el Real Madrid. Volviendo a la Liga, el Girona se impuso por 4-3 al Atlético en un partidazo, un encuentro repleto de alternativas y goles. Los gironíes siguen coliderando la tabla con 48 puntos, los mismos que el Real Madrid. A su técnico Michel volvieron a preguntarle si pueden ganar esta Liga.
Nuestro sueño es ir a Europa, pero no podemos pelear con un Real Madrid de tú a tú, ni ahora sí que es verdad que sacamos 10 puntos al Atleti, pero mantener el nivel de puntos que van a hacer los equipos grandes va a ser muy difícil. Entonces, soñar con entrar en Europa y ir partido a partido.
De poco le sirvieron al Atlético los 3 goles de Morata y el partidazo del argentino De Paul. Pesó más su fragilidad defensiva y el gran momento del Girona, al que le sale casi todo, incluido un afortunado gol en el minuto 91 que acabó dándole el triunfo. Los rojiblancos están ahora a 10 puntos del Real Madrid del Girona. Pregunta para Morata: ¿está perdida la Liga, Álvaro?
No, hombre, no. Queda muchísima temporada y nosotros vamos a pelear, tenemos que sacar más puntos fuera de casa y seguir estando fuertes en casa, y es lo que puedo decir.
La jornada se completó con el triunfo del Celta 2-1 sobre el Betis y el del Granada 2-0 sobre el Cádiz. Eso supone que los gaditanos, que no ganan desde el 1 de septiembre, se meten en descenso. Los vigueses salen de la zona roja. Hoy se disputan 3 partidos para cerrar. A las 5, Osasuna, Almería. A las 7 y cuarto, Sevilla, Atleti de Bilbao. Y a las 9 y media, Las Palmas, Barcelona. Partido duro para el Barça, necesitadísimo del triunfo, en el que debutará el brasileño Vitor Roque, ya inscrito en la Liga. Xavi cuenta en público lo que le ha pedido a los Reyes para este año.
Pues éxitos. Y los éxitos pasa por ganar títulos, igual que el año pasado. Estamos en la misma situación. Tenemos 4 en juego. Este es el objetivo principal. Le pido salud, felicidad, que los jugadores disfruten, que se lo pasen bien, pero sobre todo ganar. Este es el objetivo principal.
Os contaremos el multitudinario entrenamiento que celebró esta mañana el Getafe, entrenamiento a puerta abierta con la presencia de los Reyes Magos, que repartieron regalos entre los niños asistentes. Bordalás, como es habitual, el más aclamado por la grada azulona. Tenis, Rafa Nadal se paseó esta mañana frente al australiano Jason Kubler, al que apalizó por un incontestable 6-1-6-2. Se mete en cuartos, donde se medirá ahora a otro australiano, Jordan Thompson, 29 años, número 43 del mundo. Rafa se marchó muy satisfecho, sintiéndose competitivo, aunque sigue diciendo que necesita muchas más horas en pista para mejorar. En baloncesto, Euroliga, el Barcelona rompió la excelente racha del Real Madrid y le ganó por 83-78 en el Palau. Partidazo de Vesely y La Provítola, oscuros Campacho y Tavares, y parcial tremendo y decisivo de 16-0 a favor de los culés en el último cuarto. Ese final fue imparable para los madridistas. Chus Mateo.
Un partido más, hemos tenido espíritu durante gran parte del partido y seguramente pues en el último cuarto no hemos sido capaces de mantener un poco ese ritmo que nos exigía el partido. Hay que seguir.
Y mañana comienza el Dakar 2024 de nuevo en Arabia. 7.891 kilómetros divididos en 12 etapas y un prólogo que se disputa mañana. 778 participantes entre pilotos y copilotos, 135 debutantes, 46 mujeres y 72 nacionalidades. Y entre los españoles, el madrileño Carlos Sainz, que ha viajado con el objetivo de lograr su cuarta corona en el que será su último año con Audi.
Bueno, quiero pensar que vamos a tener todas las opciones. Normal es que un equipo oficial como es Audi tiene antes del Dakar. Quiero pensar que de los 3 años que vamos a participar en el Dakar con Audi, esta que es la tercera es la que más opciones tenemos.
1:09, vamos con la Liga, el Girona Atlético, el Real Madrid Mallorca. Come home with me. ¡Qué partido, qué partidazo el que vimos anoche en Montilivi! Lástima que el resultado no favoreciera, sonriera a los rojiblancos. Un partido repleto de fútbol ofensivo, de alternativas en el marcador, con un Atlético que salió dormido, que a los dos minutos ya perdía 1-0 con un gol de Valery, que llegó a estar 3-1 abajo, que luego empató a 3, que tuvo ocasiones para haberse llevado la victoria, pero en el minuto 91, Álvaro Martín, cuando estás en racha te sale todo, en un remate rodeado de contrarios, metió un derechazo a la escuadra imparable para Oblak. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Lo que son las rachas, ¿eh? Cuando estás que te sale todo, te sale todo. Es un tiro que él mismo dijo, con mucha fortuna, sí, a la escuadra imparable, ¿eh?
Yo creo que es un churro, porque creo que se le queda un poquito atrás el balón y está además rodeado de contrarios. Y es el único recurso que tiene, que es pegarle a la pelota de la manera que él entiende puede salir hacia la portería, pero vamos, insisto, ni técnicamente es lo más ortodoxo, ni tiene la facilidad por el poco sitio que tenía y que le dejaban los defensas del Atlético de Madrid para meterla en la escuadra. Es eso, cuando un equipo está de cara y está en una línea extraordinaria, le sale todo, pero tuvo suerte ayer el Girona de llevarse el partido porque solamente por el inicio que tuvo el Atlético de Madrid en la segunda parte mereció más.
Nos contó el partido aquí en Onda Madrid Quique Díaz, que ya nos escucha aquí. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, os lo pregunto a los dos cortita y al pie. ¿Está perdida la Liga para el Atlético? Está a 10 puntos. Yo digo que no porque quedan 57 en juego y es mucho, pero es verdad que está muy, muy difícil y solo estamos a 4 de enero, Carlos,
¿eh? Claro, es difícil pensar que vaya a poder reducir 10 puntos de ventaja con respecto a los dos equipos que tiene por delante, sobre todo el Real Madrid. Todos tenemos claro que el Girona lo que está haciendo seguramente es un sobreesfuerzo. Está a un nivel, desde luego, impropio. Es un equipo que hace año y medio estaba en segunda división. Y a mí me parece complicado, ya no que el Real Madrid pinche en 4 partidos, tendrían que ser 3 derrotas y un empate, sino que el Atlético de Madrid ganara todo. Y eso va a ser muy difícil, teniendo en cuenta el tramo de temporada que se nos viene encima, con Copa, con Liga de Campeones. Así que yo creo que el Atleti, no descartado, pero casi.
¿Cómo lo ves?
Sí, no, yo desgraciadamente pienso exactamente igual. Es muy raro que se dejen tantos puntos por el camino, tanto Real Madrid como Girona. Son dos equipos. Confío menos en el Girona que en el Real Madrid, en el sentido en el que es muy complicado.
Parece que se nos interrumpe esa comunicación. Hay dos datos que lastran completamente al Atlético en esta primera vuelta, Carlos, que lo ha hecho impecable casi en casa, donde solo ha cedido un empate frente al Getafe, pero por un lado son 5 derrotas fuera de casa, las últimas 4 de manera consecutiva, y además son 23 goles en contra, que es un número que el Girona tiene incluso más, pero también tiene más goles a favor, pero que es un número que te lastra, que te pesa, ¿no?
Sí, a ver, no creo que ayer el partido del Atlético de Madrid fuera el paradigma de lo que le está pasando este año al Atlético de Madrid lejos del Metropolitano, porque yo creo que, insisto, ayer el partido, es verdad que en la primera parte salió un poco metido, como le ha pasado en algunos encuentros, pero yo creo que luego, a pesar de que el Girona fue mejor en el inicio de la segunda parte, claramente empata a 3 e incluso yo creo que en ese momento de partido podría haberse puesto por delante en el marcador. Lo que yo creo que le lastra al Atlético de Madrid son partidos como el de Las Palmas, el de San Mamés, el de Valencia, etcétera, etcétera. Incluso el de Barcelona, porque en Montjuic tampoco tuvo un desarrollo excesivamente, lo que suele ser un equipo muy competitivo de Simeone. Claro, si tú analizas qué está haciendo el Atlético de Madrid en el Metropolitano y fuera del Metropolitano, ahí se ve que esa divergencia y esa falta de equilibrio es lo que le está dando con esa posibilidad de estar tan lejos de la tabla. Aunque hay que decir que yo creo que la Liga del Atlético de Madrid no es mala. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo hay 2 equipos que están casi casi rayando la perfección.
Sí, sí, es que han sumado 48 de 57. Esos dos datos le lastran. Ayer, en todo caso, el Atlético, Quique, salió dormido, ¿eh? A los 2 primeros minutos ya había recibido 2 ocasiones de gol, se pone 1-0 abajo y hasta el 30 prácticamente no ingresa en el partido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, es que en el segundo 40 ya había tenido Dovic la primera ocasión clarísima, sí, para poderse adelantar en el marcador. A renglón seguido ya llegaba ese 1-0. Le costó muchísimo poder entrar en el partido. Y es que la segunda parte fue algo prácticamente un calco. Le costó mucho al Atlético de Madrid entrar en ese ritmo en el que el Girona prácticamente atacaba cada minuto. Había prácticamente un ataque. Es cierto que luego hubo un momento en el que el Atlético de Madrid el partido lo tuvo muy dominado, que parecía que incluso se podía llevar la victoria, pero efectivamente es lo que comentabais. Últimas 4 salidas del Atlético de Madrid, 4 derrotas consecutivas lejos del Metropolitano. El Girona, cero derrotas lejos de Montilivi. Son datos que te alejan muchísimo de poder tener posibilidad de conseguir un título de Liga.
Esta es la lectura del Cholo Simeone sobre el partido y la situación del campeonato de Liga.
No empezamos bien en el partido, ellos fueron superiores hasta los 25, 30 minutos, pero enseguida, en cuanto nos pusimos a atacar, se mostraba peligro, sensación de gol, llegaron los goles y hicimos un segundo tiempo muy bueno, generando situaciones, siendo protagonistas, recuperando pelota en campo rival. Última jugada, gol de ellos. Felicitaciones, están en un momento ideal, un equipo que juega bien, un equipo que es valiente, y bueno, mientras tenga la contundencia que están teniendo en este momento, las cosas le van a ir muy bien como le va hasta ahora.
Al final, ¿por qué dirías tú que se va el partido?
Porque en determinadas situaciones de juego del partido no fuimos lo suficientemente contundentes defensivamente para resolver alguna de las jugadas que fueron goles de ellos.
La realidad de la primera vuelta es que el Atlético de Madrid está a 10 puntos de los dos líderes.
No miro más allá del partido que viene, que es el de la Copa, y bueno, a seguir en como siempre hemos hecho. No va a cambiar nada ahora, después de tantos años.
No sé si después del partido de hoy sigues tranquilo, si te empieza a preocupar alguna cosa que hace unas semanas no preocupaba, o cómo ves al equipo.
El trabajo que hicieron, sobre todo en el segundo tiempo, todo el segundo tiempo, fue muy bueno, y hay un montón de cosas que fueron muy positivas para el juego del equipo. La derrota es negativa, el perder con un rival que en estos momentos va a ser directo en cuanto a clasificación para la Champions, no está bueno. Fue un 4-3, se vio el partido que pudimos, por las situaciones de gol que hemos tenido en el segundo tiempo, ganarlo. No fuimos lo contundente que ellos fueron, y bueno, nos vamos con una derrota, felicitando al rival porque hizo un buen partido.
La fragilidad defensiva, el error de Depol en el primer gol que la pierde, la de Coque en el segundo gol, aunque Depol hizo un partidazo tremendo, y qué decir de Morata. Marcas tres goles, como ya le pasó en su día, por ejemplo, a Vieri o a Pantis, que incluso creo que fueron cuatro y acabaron perdiendo, sí. Marcas tres goles, marca un cuarto incluso, que se lo anulan por un fuera de juego de una uña, Quique, y al final te vas con la derrota. Una noche pletórica de Álvaro Morata en el remate, ¿eh?
Sí, además lo contábamos ayer, era seguramente el MVP más amargo que haya recibido Álvaro Morata a lo largo de su carrera. Él estuvo muy bien, prácticamente todos los ataques del Atlético de Madrid estuvieron protagonizados por el ex delantero del Real Madrid, del Chelsea y de la Juventus. Todo lo contrario de lo que le exigíamos a Griezmann, ¿no? Que Griezmann, la verdad es que estuvo muy gris en el día de ayer. Sí. Ha sido hasta ahora la pareja un poco ideal de Morata a lo largo de toda la temporada, pero ayer sí es cierto que todo lo bien que estuvo Morata es todo lo regular, tirando a mal, que estuvo Griezmann.
Morata, que quería ser positivo después del partido.
Un partido que podíamos haber ganado perfectamente y que al final lo perdemos. Son puntos perdidos hoy. Es verdad que ellos tienen un gran equipo y que están en una gran forma, pero bueno, la sensación es que podíamos haber ganado, pero también hay que, igual que no solo hay que ver lo negativo, hay que mirar que también hemos hecho buenas cosas, y creo que cuando íbamos perdiendo 3-1 hemos empezado a hacer mejor las cosas y a apretar.
Precisamente eso, ¿no? Que el equipo ha sido ambicioso siempre, ha luchado, lo ha intentado, ha estado intenso.
Pero eso te digo, que no podemos ahora comernos la cabeza, hemos hecho cosas positivas también, no es fácil remontar un 3-1, creo que era, en este campo, y bueno, al final nos han metido un gol en los últimos minutos, que es así, fútbol, ha sido un golazo, no puedes hacer nada ahí y hay que seguir, y ya mañana tenemos otro entrenamiento, otro viaje en 2 días y otro partido que es de Copa, que también nos hace máxima ilusión la Copa y dentro de poco la Supercopa, así que hay que ser positivos.
Mentira que un delantero mete 3 goles, un hat-trick y no es suficiente ni para puntuar, ¿no? Impotencia, supongo, a nivel personal.
Me da igual haber metido 3 goles, lo que quiero es que mi equipo gane, lo que quiero es pelear por títulos con el Atleti, y ahora tenemos la Copa, que también es muy importante y especial para nosotros y para la afición, y la Supercopa, que es una oportunidad, pues una opción de pelear por un título.
¿A qué punto del líder o de los dos líderes es decir casi adiós a la Liga?
No, hombre, no. Queda muchísima temporada y nosotros vamos a pelear. Tenemos que sacar más puntos fuera de casa y seguir estando fuertes en casa, y es lo que puedo decir.
Pues esa es la realidad, Quique, que llega la Copa, sábado 4 de la tarde en Lugo, la Copa que es el camino siempre más directo a un título, y la Supercopa que es la posibilidad de ganar también otro título, aunque las semifinales contra el Real Madrid.
Sí, sin duda yo creo que son los objetivos que tiene que tener el Atlético de Madrid. Ayer lo comentábamos, la realidad del Atlético de Madrid sería muy distinta si estuviera fuera de la Liga de Campeones, como ya le pasó el año pasado, que a principios de año estaba fuera de Europa y fuera de cualquier posibilidad de conseguir el título de Liga. A día de hoy, en la Copa de Europa sigue vivo, lógicamente, la Champions, pero se antoja complicado, aunque siempre tiene posibilidades el Atlético de Madrid, pero sí es cierto que si podemos considerar como favorito al Atlético de Madrid en alguna competición, está claro que es mucho más fácil considerarle favorito para la Copa o para la Supercopa, que son los títulos que realmente empiezan ahora. Así que, bueno, pues nada, es la cara positiva, ¿no?, en la que se tiene que fijar el Atlético de Madrid, que como tú bien decías, tiene ahora una eliminatoria en teoría asequible frente a un rival como el Lugo de categoría inferior, y como puede considerarse la Supercopa un título asequible, en todo caso, porque son solo dos partidos los que tiene que afrontar.
Gracias, Quique, mil gracias, un abrazo.
Un abrazo.
El Atlético que vuelve ya pensando en la Copa, los entrenamientos, Carlos, ¿eh?
Sí, con muy poquita gente, solamente 7 futbolistas del primer equipo, porque los que ayer jugaron en Girona, evidentemente, sesión de baño y masaje, recuperación, como ayer comentó Simeone después del partido, quita a Griezmann y a Morata, porque los ve muy cansados, sí, muy fatigados. Es verdad que fue un partido muy intenso, así que como pasará, yo creo que en muchos de los equipos de
rotación,
y minutos para los menos habituales.
1:20, en un momento estamos con el campeón de invierno, el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo regalo de Reyes que trae el partido de la onda este sábado con la Copa del Rey. Desde las 3:30 y hasta la medianoche juegan los 4 equipos madrileños de primera. Y además se estrenan Real Madrid y Atlético. Los rojiblancos visitan al Lugo y los blancos a la Arandina. Además, Español Getafe y Huesca Rayo Vallecano. La guinda, el baloncesto. Valladolid fue labrada.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Modric, lanzamiento de esquina. Hasta 6 hombres del Real Madrid en el interior del área. Primer palo, remata. ¡Golazo! ¡Rudiger! ¡Qué testarazo! En la frontal del área chica. Nadie puede con él. ¡Imposible! Y la cruza en la escuadra en el segundo palo.
Salvador Antonio Rüdiger a 12 minutos para el final del partido. Partido áspero, partido complicado. El Madrid poco brillante, la verdad, de los partidos menos convincentes de la campaña. Pero triunfo, 3 puntos importantísimos. Campeón de invierno, campeón de la primera vuelta. 48 puntos sobre 57 posibles, 15 victorias, una sola derrota en el Metropolitano, solo 11 goles en contra, que es un dato verdaderamente espectacular, incluso sin Courtois ni Militao durante toda la temporada. ¿La Liga es de 2 o es de más de 2, Carlos?
Bueno, podría ser de 3 si el Barcelona es capaz de ganar esta tarde o esta noche en Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Se pondría 7?
No le descartaría del todo, lógicamente quedando toda la segunda vuelta, pero pasa un poco como lo que contábamos ahora del Atlético de Madrid. No se han mostrado como equipos especialmente solventes durante la primera vuelta, bastante irregulares, desde luego mucho más irregulares que Real Madrid y que Girona, así que aunque, digamos, lo políticamente correcto, es decir, que todavía van a pelear, yo creo que es muy difícil que no salga campeón o el Real Madrid o el Girona.
Ancelotti al respecto.
No, no creo que va a ser una liga de dos. Va a ser una liga, como he dicho al principio de la temporada, peleada por estos equipos. La sorpresa, se podía pensar que Atlético, Barcelona y Real Madrid iban a pelear. No se tenía en cuenta a Girona, que lo está haciendo muy bien.
La importancia de la portería cero, la importancia del balón parado, Carlos. Acuérdate cómo acabó el año en Vitoria con un gol de Lucas sí. Vázquez de cabeza en un córner también en el minuto 90 y tantos. Ayer en el 78, otro córner, esta vez Rüdiger. El balón parado da puntos y da triunfos, ¿eh?
Sí, no, y además insistió Ancelotti al final del partido en que es algo que trabajan y que están trabajando bien este año. No él, él se quiso quitar todo el mérito porque él descarga esa responsabilidad en favor de su cuerpo técnico, de su hijo Davide y del resto de ayudantes que son los que preparan las jugadas de estrategia. Es verdad que en Vitoria, por ejemplo, el Real Madrid con uno menos sufrió menos porque ayer el Mallorca tuvo dos palos. Y hubo momentos.
Uno el Madrid también, de Brahim.
Es verdad que el dominio del partido era del Real Madrid, la posesión de balón más, pero
estaba espeso el Madrid.
Y que cuando llegaba el Mallorca llegaba con peligro. Con lo cual, sí, pues hay veces que hay que arreglar los partidos, como decía Ancelotti, con jugadas de este tipo que tienen mucho valor.
Hay partidos como lo de hoy que el balón parado, estos tipos de situaciones te pueden dar ventaja. Hoy ha sido un partido difícil. Nosotros que no hemos jugado a nuestro mejor nivel. Era bastante normal preverlo. Creo que nos ha faltado un poco de frescura, un poco de acierto. Y lo hemos ganado por un balón parado bien hecho.
Un tipo peculiar, Antonio Rüdiger, muy querido por la afición y también en el vestuario, que ayer se erigió en El Salvador con su primer gol de la temporada, Carlos.
Sí, bueno, evidentemente es indiscutible esta temporada el jefe de la defensa del Real Madrid por las circunstancias y porque luego, bueno, a él le ha tocado
está rindiendo
asumir,
muy bien.
Claro, los galones de jefe de la defensa del Real Madrid. Lo ha jugado casi todo, porque salvo el partido contra el Valencia, que estaba sancionado, y luego creo que alguno más se ha perdido por descanso, algún minuto por ahí residual. Lo ha jugado todo, está fino, es como digo, el hombre que dirige la defensa del Real Madrid. Y si además se encuentra con que marca, como ayer dijo, trabajo de todo el equipo, porque Carvajal le echó una mano.
Yeah, we trained this.
Lo vimos entrenado. Carvajal hizo una buena pantalla, el balón de Modric fue muy bueno.
And the good timing, good
me di bien mi carrera. Y fue un buen cabezazo.
I feel very good.
Me encuentro muy bien. Estoy trabajando duro. Creo que defendemos muy bien como equipo. Hacen que mi trabajo sea más fácil. Me gusta pasármelo bien con mis compañeros. Es bueno tener este ambiente dentro del vestuario. Hay un buen ambiente con los más jóvenes y con los más veteranos. Diría que Antonio Rüdiger es un poco payasete.
Hola a todos madridistas. Feliz año nuevo y a la Madrid.
Bueno, se va manejando con el castellano, Antonio.
No, ayer todas las preguntas fueron en castellano.
O sea, que entiende todo.
O sea, que él entiende todo, pero él prefiere expresarse en inglés, porque evidentemente es un idioma que domina. El castellano todavía le cuesta un poco expresarse. Seguramente en el vestuario
lo hará,
muchas más momentos, haya muchos más momentos en los que habla con sus compañeros en español. Pero sí llegó la pregunta, porque hace unos días escuchábamos a Lucas Vázquez, acuérdate,
sí.
Antes del partido en Berlín.
Un poco loco, le preguntaron y dijo, solo un poco.
Solo un poco. Pues por ahí van los tiros.
Antonio, ¿te molesta cuando dicen Rüdiger está un poco loco?
No, because I am a bit loco, so yeah, but in a positive way, but I have no problem if people laugh, if everybody laughs, it's good, I have no problem.
Dice no, porque estoy un poco loco, pero de manera positiva, dice que no tiene ningún problema, porque si la gente sonríe y es feliz, no hay ningún problema.
Bueno, fíjate, 11 goles en contra, eso da títulos, fíjate cómo ganó el año pasado la Liga al Barça, con
sí.
20 goles en contra en toda la temporada. Así que esos 11 goles, dato que no se producía desde el 62, pone al Madrid ahí al frente de la tabla.
Sí, no, en eso está. Bueno, en eso hay que llevar muchos goles, es verdad que no tantos como el Girona,
porque
ayer con los 4 que hace el Girona se vuelve a disparar. Estaba, me parece, en un más 2.
Está en
45-40, yo creo.
46-24 el Girona, o sea, más 22, y el Madrid 40-11 más 29.
Sí, la diferencia de goles generales es mayor, evidentemente, para el Real Madrid, por eso es líder, aparte del 0-3 de Montilivi. Pero sí, ahora mismo esos 11 goles encajados por el Real Madrid en defensa con dos porteros, porque esa es otra, pero bueno, ya veremos lo que pasa de aquí a los próximos partidos.
Partido a partido.
Porque el sábado luego contaremos, juega Kepa la Copa, pero ya veremos la Supercopa de Arabia para quién es, al menos el primer partido contra el Atlético de Madrid. Sí que quiso Ancelotti destacar eso, el trabajo defensivo que le está dando unos frutos extraordinarios.
Sí, es que Madrid encaja pocos goles, me hace contento, me hace feliz. Significa que el equipo trabaja bien, que hay compromiso. Como siempre he dicho, el trabajo defensivo no es un problema de calidad, sino de actitud y de compromiso. El equipo después, creo, Después, el problema que hemos tenido con el Atlético de Madrid, que hemos arreglado muy bien las cosas, ahora somos, también se nos faltan jugadores importantes atrás, somos muy sólidos porque el trabajo es un trabajo de todos, esto es lo más importante.
Bueno, tengo interés en ver cómo, qué te pareció la actuación de Vinicius. Jugó una hora, estaba claramente pactado el cambio. Sí. Hizo cosas muy bonitas. Ese túnel con ese remate a la escuadra fue más fantástico. Tuvo otra ocasión también con la zurda que se le fue por pelos. Estuvo en algún momento saliéndose del partido y con Maffeo tuvo sus más y sus menos. Otra vez el gesto de Maffeo diciendo llorón, llorón,
sí,
llorón.
Pero ahí estuvo bien Vini, que ayer ese momento luego él acaba abrazándole a Maffeo.
Sí, cierto.
Y bueno, por lo menos para que todo el mundo vea que no solo, como muchos le catalogan, es un provocador.
Ayer ¿cómo le viste ayer? ¿Cómo, en todos los
bien,
sentidos?
En general bien, teniendo en cuenta que llevaba 48 días sin jugar, muchos. Que son unos cuantos, más de mes y medio. Es verdad que le falta todavía. Esa jugada fue sin duda la mejor del primer tiempo para el Real Madrid, una de las más claras para haber abierto el marcador. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Yo creo, fíjate, que estuvo más disperso con algunas decisiones del árbitro que con la propia batalla deportiva, con los defensas del Mallorca, que sí, en algún momento, lógicamente, piques va a haber. Pero sí que estuvo un poco más perdido, porque a veces se pierde en la protesta al colegiado, y eso también lo dijo al final del partido Ancelotti, que cree que ayer protestaron demasiado
sí,
y no era un partido para ello, con lo cual, bueno, pues en esas cosas es lo que sigue teniendo que mejorar algo Vinicius, porque no tiene sino solución.
Dejó de pitar algunas faltas, de hecho hay dos tarjetas por protestar, Lunin y
Rodrigo.
Rodrigo, efectivamente.
Precisamente por una falta a Vinicius.
Eso es.
Y luego, hombre, lo que no se entiende es que, por ejemplo, Van der Heijden, que podía haberse ido al descanso el Mallorca con uno menos,
la que pudo ver la segunda
amarilla. De hecho, a Aguirre le quitan el descanso porque sabe que es un candidato evidentemente claro a la expulsión en la segunda parte y mete a Toni Lato, así que quizá eso fue lo más punible por parte del árbitro.
¿Brahim, Carlos?
Muy bien, para mí cambia el partido, por lo menos le da al Real Madrid algo que no tenía hasta ese momento, seguramente frescura. Y el acierto, y sobre todo porque está en un momento de forma extraordinario. Yo entiendo que Ancelotti tenga que meter a Vinicius porque tiene que rodarle y tiene que ir tomando ritmo de competición, pero ahora mismo yo creo que Brahim está mejor que Vinicius. Mm. Y el rato que salió, ya digo, le da otro aire al equipo, su movilidad.
Eso que tuvo un gol hecho, ¿eh? La dio ahí en escorzo, muy raro, y se dejó al palo.
De eso habla Ancelotti en tono humorístico, medio en broma. Bueno, sí, medio en broma, no, totalmente en broma, diciendo que cómo no sabe que eso le pasó, aunque él, sobre todo, alabó el momento en el que aparece porque le da al Real Madrid algo que en ese momento no tenía.
Está en un momento muy bueno, es verdad, se ha aportado más, como he dicho, la falta de frescura, de acierto, la aportada a Brahim, ha jugado porque su momento es muy bueno, como he dicho, y ha aportado también hoy, no sé cómo ha podido fallar este gol, a pasar de cabeza, no es su mejor calidad, algo distinto a un equipo que estaba con un poco de sufrimiento.
Volvía a Carvajal, 90 minutos de juego, por cierto que a los 15 segundos ya le habían dado un golpe y dio la amarilla a Van der Heijden, y habló de cómo está la liga y la situación del equipo, ¿no?
Sí, sobre todo porque él, en la línea que decía antes Ancelotti, primer partido después del parón de Navidades no suele ser fácil, sobre todo para los equipos grandes, cuesta meterse, recuperar sensaciones, con lo cual son de estos partidos, como decía Carvajal, que si sumas de 3 en 3 te dan muchas opciones de lograr el campeonato.
Partido complicado, siempre a la vuelta del parón, vuelta de vacaciones, cuesta reencontrarse con sensaciones, y así se ha visto, ¿no? Hoy como en Vitoria, el balón parado pues nos da la victoria. Es sumar de 3 en 3, sumar y sumar, y está claro que te van afianzando en el liderato. Con esta gran cantidad de bajas, cada compañero sale y lo da todo, y se está reflejando en las portillas a cero. Líderes, ¿no? Y un gran balance, ¿no? Creo que 48 puntos en una primera vuelta son muchos puntos, y ojalá que en esta segunda pues podamos, si no igualarlo, superarlo, claro.
Entrenamiento esta mañana de los blancos, lo próximo es la Copa, la Arandina, el sábado. Ayer se agotaron las localidades, va a estar llenísimo el estadio Carlos Higuero, 10.000 personas va a haber porque han puesto gradas supletorias y va a haber minutos para los menos habituales.
Sí, ya lo dijo ayer Ancelotti, bueno, confirmó que juega Kepa, que juega Nacho, que ayer no estuvo y necesita un poquito de ritmo después del parón de selecciones. Incluso llegó a decir que probablemente utilice a un central de la cantera junto a Nacho porque interesa darle descanso a Rüdiger. Probablemente Carrillo, el capitán del Castilla, tenga la opción de jugar, y luego veremos a los Luka Vázquez, Ceballos, Brahim,
Joselu, ¿no?
Joselu también, evidentemente. Tendrá que tirar con algún titularísimo, entre comillas. Se va a llevar a Nico Paz, que probablemente también juegue desde el principio, pero siempre con un margen de seguridad, por si acaso el partido, que ya sabemos que ha habido años donde se ha complicado la cosa.
Arandina, equipo de segunda federación, pero ya sabemos que la Copa la carga el diablo y ya ha pasado en el pasado. Bueno, y ahora Mbappé.
Hombre,
estamos en 2024, no queda otra. por primera vez ayer, claro, por primera vez ayer en mucho tiempo tomó la palabra. Había final de la Supercopa francesa en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain 2, Toulouse 0. Marcó él el segundo gol, golazo, un gran gol además, con la pierna derecha, pegada al palo, extraordinario remate. Y después del partido dijo que está de acuerdo con el presidente, pero que todavía no hay decisión tomada.
Lo que no sabemos es en qué está de acuerdo con el presidente.
Porque, en los 80 kilos.
Claro, por lo que comentan los medios franceses, se refiere a que él ha renunciado a esos 80 millones
en
el caso de que se quedara, con lo cual que eso está claro. Y luego ya veremos, porque me temo que esta no va a ser la última vez que hablaremos de él ni que escucharemos a Mbappé.
Seguro que no.
No, no he tomado una decisión. No lo he hecho aún. De todos modos, después del acuerdo al que llegué con el presidente en verano, no importa lo que decida. Las dos partes estamos protegidas, así que todo lo que se está mirando ahora es por la estabilidad del club con vistas a los nuevos retos que vienen ahora y que es lo más importante. Lo otro es secundario. En referencia a 2022, entonces no supe mi decisión hasta mayo. Si supiera lo que quiero hacer, ¿para qué alargarlo? No tendría sentido. En cuanto a mi situación, nadie habla de eso internamente y no creo que interese mucho a la gente.
Habrá más capítulos, no tengáis duda. ¿Algo más, Carlos?
Nada, el equipo vuelve mañana al trabajo y rueda de prensa posterior de Ancelotti, ya pensando en el partido de Copa contra la Arandina.
Hemos citado hoy en la resaca de esta última jornada de la primera vuelta a nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Carlos Honorato es aficionado del equipo rojiblanco. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Benito lo es del Real Madrid. Javier, feliz año, buenas tardes.
Feliz año, buenas tardes.
Qué voz.
¿Qué te pasa, Javier? ¿Que animaste mucho ayer a Brahim o a compañía o qué?
Bueno, pues mira, os digo ya y ya permitirme, de verdad, buenos días, que haga una mención especial.
Sí.
Porque nuestro vicepresidente de nuestra peña, Antonio San Andrés,
¿sí?,
falleció hace 4 días, ¿no?
Oh.
Y le enterramos, digamos, el día 1.
Sí.
Y aunque he estado con ellos, pues de aquí también quiero enviarles un abrazo a familia, amigos y peña. Que seguro que muchos, además, nos estarán escuchando y nos están escuchando, seguro, además. Mm. Pues, así que, bueno, pues abrazos para toda esta gente.
Nos unimos al abrazo.
Y claro, de verdad que lo siento mucho porque eran 37 años juntos con él, tanto en el trabajo como en la peña. Y claro, pues o sea, era
un, ya un familiar, vamos.
Exactamente, familia, sí. Así que, bueno, por eso estoy un poquito, pero vamos.
Sí.
Ahora ya sabes, toca fútbol. O sea,
Y Mbappé.
Bueno.
Sí,
madre mía, qué turra.
Se va a tirar, como se quiera, allí se va a tirar un mes contando billetes.
Uf.
Bueno, Carlos, empecemos por el Atlético.
A ver, el dolor.
¿Qué te deja el partido de ayer? Además, mira, de estar a 10 puntos de la cabeza, que es preocupante.
Lo primero, que estuve viéndolo hasta el final.
Sí, que tiene mérito con la hora que era.
Yo me levanto muy temprano, como bien sabes, que coincidimos muchas veces aquí a horas muy tempranas.
Muy tempranitas, sí.
Y bueno, a ver, lo vi hasta el final. Para mí, partidazo total. Más errores que aciertos, por eso hubo tantos goles, por parte de los dos equipos. Mm. Y luego mayor pegada en el caso del Girona, que metió un gol más que el Atleti y por eso ganó.
Y un punto de fortuna, porque el cuarto gol es de mucha suerte, ¿eh?
A mí, estaba escuchando a Brahim, golazo, no sé qué, vale, sí, bien, gol, ya está, pero te sale uno de 300. Y por parte de los míos, del Atleti, yo quiero perder todos los partidos con esa actitud.
Mm. En todo caso, ¿te pareció preocupante la fragilidad defensiva? Porque claro, recibiendo 4 goles es muy difícil.
Me parece preocupante que el entrenador Cholo Simeone no se dé cuenta antes de los partidos. Quiero decir, que tenga que rectificar durante el partido en cuanto ve que el otro equipo se lo come. Y es que no nos ha pasado una vez, no nos ha pasado dos. Han pasado ya más veces, 3, 4, 5 veces ya. Que los equipos nos salen completamente desbocados y nos meten uno en el minuto 3.
Sí, ayer fue en el 2.
Bueno, por eso digo,
20 segundos
y podría haber sido uno en el minuto 1.
Sí.
Entonces, creo que hay que arreglar alguna cosa en el plan defensivo del equipo cuando juega fuera, ¿eh? Y creo que, bueno, pues que ayer fue una cuestión de mala suerte. Yo creo que el resultado correcto hubiera sido un empate, y si alguno de los dos hubiera tenido que ganar, yo, para mí, y aunque me tiren los colores, creo que hubiera sido el Atlético.
¿La Liga perdida o no?
A ver, hay mucha distancia y hay dos equipos, no uno. Tienen que fallar dos. Es muy complicado. Pero hay que lucharlo. O sea, quiere decir, es que queda la mitad.
No vas a tirar la temporada y aparte hay que asegurar la tercera plaza, como mínimo.
Por supuesto, lo único que pasa es que ahí hay una brecha muy grande.
Sí.
Muy grande.
Bueno, espeso ayer el Madrid, Javier.
Sí, yo creo que el Madrid ayer, hombre, el Madrid-Mallorca no creo que pase como uno de los mejores partidos que hayamos visto.
Eso seguro, seguro que no.
Pero tres puntos son muy importantes. Bueno, estos partidos, ya sabes lo que dice la gente siempre, que estos son los que ganan la Liga.
Sí.
Pero yo siempre digo, pero si ganan también los otros, mejor aún. Es que verdad, es así, joder, que estos, coño, habrá que ganar los otros. Yo creo que ayer se marcó un partidazo nuevamente y otra vez el señor Rüdiger, don Antonio.
Te iba a preguntar por él. Mejor. Es un tipo que tiene una conexión especial con la grada, ¿eh?
Sí, es increíble. Además, es un tío es muy simpático. Ya lo dijo el otro día cuando le preguntaron, dice, está un poco loco.
¿Un poco solo?
Rüdiger y dijo,
Lucas Vázquez. Sí.
Lucas Vázquez dijo, solo poco.
Sí.
O sea que,
bueno, pero lo salvó porque el partido amenazaba empate, ¿eh?
Sí, es que estamos sacando, a pesar de que, bueno, mejor que nadie lo sabrá, evidentemente, y además me alegro mucho que haya renovado.
Ancelotti.
Eso sí, Ancelotti. Me alegro muchísimo. Pero también estamos con un central que estamos ahí, bueno, hemos metido ahí, digamos, un trapillo ahí para tapar ese agujero que es Tchouaméni, que no está respondiendo a lo que es un central para mí.
Es que le faltan automatismos, necesita un poco de tiempo, no está acostumbrado.
Exactamente,
claro.
Y bueno, hay que decir más, porque somos muy buena gente, porque, joder, la afición del Madrid, porque a Raíllo y Maffeo les tratamos como dos amiguetes más en el campo, después de la que le liaron y gorda a nuestro Vini.
¿Cómo viste a Vini ayer? ¿Cómo viste a Vini ayer?
A Vini le vi que sí, efectivamente le falta todavía, pero bueno, no sé, le vi no como los últimos partidos que ya tal, pero le vi sin menos miedo, eso sí que es verdad. Pero bueno, date cuenta de que bueno, hizo dos jugadas también.
Sí.
Una de ellas,
sobre todo la del túnel, bueno, y el tiro fue fantástica. Sí.
Sí,
son 50 días fuera, que,
exactamente, claro. Yo creo que cogerá onda. Es que, claro, cuando una persona está muy parada, y de eso sabemos todos, luego cuando coge ritmo tardan todavía. O sea, es decir, lo mismo que se incorporen cuando sea Militao, cuando sea Courtois, cuando... va a costar. Y claro, tampoco ha sido mucho tiempo, pero sí, 50 días es,
claro.
Es tiempo.
Oye, la Copa y la Supercopa, la semana que viene ya hablaremos.
Sí, por el Madrid, tenemos Atleti, además derbi, creo,
sí,
¿no?
Sí, el derbi,
creo.
El miércoles 10. El miércoles 10 hay Supercopa en
pero
Arabia.
Pero es en Arabia, Madrid, Javier, no podemos ir.
Allí
lo han hecho para las aficiones.
Ni coche ni gaitas.
Es una competición que han hecho para las aficiones, para que
pues
podamos...
Mira, yo no voy por el idioma, sino sí que...
Porque no te quedan partes del coche que arreglar. Por eso no vas.
Oye, la Copa os pone... El Lugo llega mal.
La Copa hay que disputarla porque es un título.
Es un título.
Y ya está. Y
claro.
No hay más vuelta. Y en el caso de la Supercopa de España, pues también. Hombre, es otro título. Sí, aunque se juegue en países lejanos.
Bueno, el Madrid es el vigente campeón de Copa.
En Australia mejor.
En Australia yo creo que estaría mejor, hombre.
Sí, porque es más tiempo de avión y todo.
Una
pues
cosa.
Un día entero de
no habrá ciudades españolas que puedan acoger...
La pasta, Carlos. Esto
ya,
es
la
economía.
Pasta, pero también la afición. Y la afición es importante.
Ya lo entiendo. Pero ya que prima la pasta por encima de la afición.
Que a mí me encantaría ir, yo que sé, a Zaragoza, a Málaga, a Valencia.
Por ejemplo,
y ver un derbi contra el Madrid, ¿por qué no?
Sí, señor.
Es que, y hay que irse, ¿no? Arabia, porque es que resulta que vendemos. ¿Qué vendemos?
Pues ir cargando baterías, que la semana que viene hay un Madrid Atleti, y aquí os emplazo ya.
Ah, aquí os emplazo nada, ya. Ahí estaremos.
Es el partido, el jueves, aquí
ahí estaremos,
Bueno, ahí estaremos. Por cierto, José María, el jamón todavía no lo he recibido, no sabes nada de
eso. Yo tampoco.
Lo lleva Carlos. Esto, Carlos, ¿cómo va esto del jamón?
Está curándose.
Está curándose en Béjar ahora.
Vale. En la Sierra de Gredos.
Vale. Bueno, venga, si es así, dejaremos que se cure. O que lo lleven a Sanitas para que se cure antes.
Un abrazo, Carlos, Javier. Hasta la semana que viene.
Abrazo,
hasta luego.
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Bueno, la jornada ayer se completó con la victoria del Celta sobre el Betis 2-1, la victoria del Granada sobre el Cádiz 2-0, así que el Cádiz se mete en descenso, sale el equipo de Rafa Benítez de la zona roja y se completa hoy con el Osasuna Almería a las 5, el Sevilla Atlético a las 7 y cuarto y el Unión Deportiva Las Palmas Barcelona a las 9 y media, con Vitor Roque ya inscrito en la Liga, así que debutará hoy con la camiseta del equipo azulgrana. Le preguntaban a Xavi en las últimas horas, ¿Haaland o Mbappé llegará alguno? Lógicamente está claro que no.
No, yo con los que tengo pues ya tengo que lidiar, ¿no? Ahora mismo no estamos para pensar en este tipo de fichajes. No tenemos esta situación privilegiada a nivel económico, por desgracia. No, me quedo con los que tengo, que con los que tengo tengo que ganar. Tengo que ganar títulos, tengo que jugar bien. Quedan 5 meses para competir. Sigo con la ilusión del primer día de hacer bien las cosas. Creo que hasta ahora se han hecho muy bien, se han hecho muy bien las cosas. Hemos ganado 2 títulos la temporada pasada y ahora va de repetirlo. Pero sigo pensando que vamos por buen camino.
Y había una segunda pregunta muy interesante para el chavista.
Yo te pregunto simplemente, ¿tú crees que con lo que ya tienes es suficiente para aspirar a estos títulos que tanto nombras?
Sí, sí, lo creo. Lo creo con total sinceridad. Sí, sí. Rotundamente sí. Convencido, además. Veo cómo entrenan los futbolistas. Veo de lo que son capaces. Lo hemos hecho el año pasado con la mayoría de futbolistas que siguen en la plantilla. Y convencido, además, y con mucha ilusión de empezar este año, estos 5 meses, que nos quedan 4 títulos en juego para conseguirlos o, como mínimo, lucharlos para conseguirlos.
Pues el partido a las 9:30 y el Barça absolutamente obligado a ganar para ponerse a 7 de Girona y Real Madrid, porque si no, se quedará a 10, tal y como está ahora el Atlético de Madrid. Y ojo que Las Palmas está haciendo muy buena temporada y es un equipo francamente duro de roer. Ahora Getafe. Esta mañana ha habido entrenamiento a puerta abierta ahí en Getafe. Citados los Reyes Magos con un montón de niños. Multitudinaria presencia de aficionados azulones. Allí ha estado Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Cómo ha transcurrido la mañana?
Pues mira, se han citado casi 3.000 aficionados. Está para ir a ver al Getafe, sí. Han llegado primero el entrenamiento, después visita de los Reyes Magos, que han ido repartiendo regalos del Getafe a todos los distintos aficionados. Una afición que está enamorada de este nuevo Getafe y que ha cambiado su estilo de juego y está firmando, como sabes, una gran primera vuelta.
Sí, sí.
A pesar del pinchazo del último partido el otro día en el derbi contra el Rayo Vallecano. Precisamente por eso les hemos querido preguntar a la afición, esto nos decían.
Bueno, a ver, yo pienso que no fue favorable la roja Greenwood, debido a que él no quiso insultar al árbitro. La de la taza yo creo que sí fue. Y la de Damián no sé qué dijo, pero debe ser. Vamos a estar fastidiados en estas jornadas de liga, pero bueno, yo creo que con la gente que tenemos en el banquillo podemos solventarlo fácil.
Y cómo no tener fe en este equipo con el entrenador que le ha dado todo a este Getafe. Así ve su afición a su ídolo, a José Bordalás.
Y lo que ha cambiado con Bordalás es la ilusión de toda esta gente. Esta gente con Quique, yo creo que sería impensable que viniesen aquí. Y bueno, eso es lo que ha cambiado, yo creo. Bordalás siempre te va a los 3 puntos, le da igual los ambientes hostiles. Bordalás va con todo.
Ahora toca Copa, José, como sabes, partido el sábado contra el Español, eso es. Hemos preguntado hasta dónde puede llegar este equipo en Copa del Rey y la afición azulona es cuanto menos optimista. Mira, escúchalo.
Hasta la final y gana.
Hasta el final.
¡Mira la cibelina!
Y como decía, han venido los Reyes Magos a Getafe a repartir regalos y los más pequeños también han aprovechado para pedir sus propios deseos.
Quiero que ahora que Unal se ha recuperado de la lesión, que tuvo mucho tiempo, que nos lleve al Eurogeta.
Ya ve, José María, que son optimistas en las dos competiciones, ¿no?
Bueno, sí, desde luego. Carlos, acuérdate que el Getafe estuvo en 2 finales de Copa. Lástima que perdió las dos, pero allí estuvo, ¿eh?
Sí, sí, yo recuerdo la del Sevilla. Porque la del Valencia yo creo que fue un poco más rara en el Calderón, pero la del Sevilla en el Bernabéu con aquel gol de Canuté, ese año estuvieron muy cerca, bueno, era la época del gran Getafe que incluso en Copa de UEFA también llegó hasta meterse ahí contra el Bayern de Múnich. Estuvieron a punto de eliminarle.
Ahora Nadal. Rafa Nadal ha llegado fuerte. Hoy ha ganado 6-1, 6-2 su partido frente al australiano Kubler y se ha plantado ya en los cuartos, Gonzalo.
Buenas tardes, José María. Sí, se ha plantado en cuartos en el torneo de Brisbane, dando además una imagen absolutamente notable ya para ser su segundo partido en la vuelta al circuito competitivo. Un Nadal que asegura que estudió perfectamente al rival, ya que estuvo viendo numerosos vídeos sobre el tenista australiano y sigue mostrando innumerables muestras de agradecimiento en cada entrevista postpartido.
Well, I think I started the match playing very well.
Creo que empecé el partido jugando muy bien.
jugando con una gran determinación. He visto vídeos de Jason antes del partido y le vi jugar muy sólido desde la línea de fondo. Así que traté de entrar en el partido siendo muy agresivo con mis golpeos desde el fondo. Y eso funcionó muy bien, ha sido un partido muy positivo. Para mí tener la oportunidad de jugar mañana significa muchísimo. Y conseguir dos victorias después de estar tanto tiempo fuera del circuito profesional es algo que me hace sentir bien y estoy muy feliz por ello. No puedo agradecerlo lo suficiente a todo el mundo.
Está ya en cuartos del torneo de Brisbane, que es un ATP 250. ¿Contra quién va a jugar ahora?
Próximo rival es Jordan Thompson, también australiano y al que ya ha vencido hasta en dos ocasiones, una en Roland Garros y otra que nos puede hacer un poquito más de reflejo de lo que puede ser el próximo partido en el Master de París, que también era en pista dura, pero con la peculiaridad de que el torneo era indoor. Otra curiosidad es que Rafa ya jugó un partido contra Jordan Thompson en este mismo torneo.
Muy poquito,
eso es, en este mismo torneo de Brisbane, con Mark, en el torneo en la parte de dobles, y el ganador fue Jordan Thompson. Así que igual podemos ver un aliciente para que Rafa esté incluso más motivado si cabe. El partido será mañana, no antes de las 11.
Por cierto, acabo de una anécdota porque le han pitado un warning porque se ha ido al vestuario, estaba empapado con la humedad, entiendo, y ya sabemos que Rafa es un poco lento y ha dicho, tengo que mejorar porque ha llegado tarde y le han aplicado una sanción, ¿no?
Eso es, sí, le han dicho que, claro, que con el problema porque les retransmite a través del walkie, le han dado la cuenta atrás y al parecer el árbitro ha dicho que ha salido 4 segundos más tarde y se ha llevado un warning. Lo decía como anécdota riéndose un poquito Rafa.
Y ahora vamos. Tiempo de baloncesto en el partido de la una con Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, ¿qué tal?
Feliz año, ¿eh?
Feliz año igualmente, ya estamos de vuelta.
Eso es. Oye, hoy centrados en la derrota del Real Madrid anoche en el Palau contra el Barça, 83-78. Segunda derrota de los blancos en esta Euroliga, que siguen, eso sí, liderando con 16 victorias. El Barça, fíjate, Iñaki, que venía de 7 derrotas en los últimos 10 partidos, esta vez dio la cara y se llevó el encuentro. ¿Qué opinión tienes de lo que viste?
Bueno, pues realmente nos sorprendimos todos. Yo creo que los primeros sorprendidos fue el Real Madrid, ¿no? No sé si pecó, no quiero pensar que pecara de exceso de confianza, ¿no? De tener enfrente un Barça en horas bajas, haciendo un mal baloncesto y con malos resultados, pero lo cierto es que el Barça puso un nivel físico desde el primer minuto que yo creo que sorprendió al Madrid, ¿no? Y a pesar de todo, el Madrid fue dominando, pero bueno, al final fue capaz de imponer su ritmo, su intensidad y no le dio tiempo a reaccionar al Madrid.
Bueno, hay un momento crítico en la segunda parte, en el último cuarto. Hay un tremendo parcial de 16-0 en tan solo 5 minutos. Ahí se rompió por completo el partido, Iñaki.
Totalmente. Estaba el Madrid, dominando relativamente el partido con pequeñas ventajas, con ese 58-62 y bueno, pues tuvo ese bloqueo total con los mejores momentos del Barça y ese parcial 16-0 fue casi ya, bueno, sentenció el partido, aunque luego el Madrid lo intentó, pero bueno, un Barça muy, muy motivado, con un Palau también, un Palau muy motivado y bueno, pues ahí cayó el Madrid.
Este fue el análisis del partido de Chus Mateo, nada más acabar en Movistar.
Bueno, creo que han entendido mejor un poco, digamos, la dureza con la que debían jugar, ¿no? Ellos han jugado bien, han jugado anticipando mucho líneas de pase, han defendido muy bien, nos han puesto muchos problemas a la hora de circular el balón, no hemos sido capaces de llevarla de un lado a otro y nos han dado muchos problemas con los cambios. Pero bueno, es un partido más, hemos tenido espíritu durante gran parte del partido y seguramente pues, en el último cuarto no hemos sido capaces de mantener un poco ese ritmo que nos exigía el partido. Hay que seguir.
Grimau quiso primar lo físico, lo decía el propio Chus Mateo, lo decías tú también, quintetos muy altos, a veces los 5 por encima de los 2 metros, y eso al Madrid le creó muchos problemas, ¿eh?
Sí, a pesar de que luego tenía otra problemática, ¿no? El Barça para atacar, que fue luego ya cuando entró la Provitola, pero es cierto que ese quinteto, todos por encima de los 2 metros y muy, muy centrados, ¿no? En sacar del partido a Tavares, que lo consiguieron. Campazzo tampoco estuvo a su mejor nivel, pero la clave clarísimamente fue la dureza, que lo ha dicho Chus Mateo, la intensidad, que hace una semana vimos que Mónaco, por ejemplo, le comió al Barça por intensidad y bueno, pues aprendieron la lección y salieron ayer pues a morder.
Campacho y Tavares, tú lo decías, apagados, 6 puntos cada uno tan solo, hombres claves habitualmente. Y luego en el Barça el partidazo de Pesely, 27 puntos en 27 minutos y el brutal último cuarto de la Provítola, ¿eh?
Sí, los dos jugadores más importantes, pero bueno, la la importancia de Vesely, ¿no? Este tipo de jugadores que tanto daño hacen a los hombres grandes del Madrid, que es su gran baza, tanto defensiva como ofensiva, para hacer daño en la pintura. Y Vesely, pues con ese tirito que tiene de 5 metros, que es complicado de defender, hizo un partidazo y bueno, pues la Provítola también le gusta hacer este tipo de partidos contra un Real Madrid, su ex equipo, donde no pudo triunfar.
Bueno, y anoche además, Baskonia 75, Panathinaikos 73 y Valencia 93, Efes de Estambul 89. Por ahí voy, porque el Efes es el rival mañana en el Palacio. Ojo, el campeón del 21 y el 22, pero viene de 5 derrotas seguidas, Iñaki.
Sí, no está pasando por su mejor momento. Sigue siendo una gran plantilla. Tiene que acostumbrarse a un nuevo entrenador. Y bueno, pues gran victoria ayer, por supuesto, en Valencia. Y pues vendrá herido el Madrid. A ver, lo importante aquí ya, más que Efes, que indudablemente es un gran equipo, a pesar de que esté con esas derrotas, ¿no? Y en la cola de la clasificación, es el Madrid, a ver cómo reacciona ante la derrota, que venimos hablándolo cada semana, ¿no? Que el Madrid está muy bien, que gana, que está muy bien mentalmente, pero a ver cómo reacciona ante derrotas como la de ayer, por ejemplo.
Mañana lo sabremos, el parcial de la temporada es impresionante, 33 victorias, 3 derrotas en los 36 partidos disputados. Iñaki, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Igualmente, un fuerte abrazo.
Y mañana comienza el mítico Dakar, el Dakar 2024, de nuevo en Arabia. Mañana comienza con la etapa prólogo, 7.891 kilómetros divididos en 12 etapas, 778 participantes entre pilotos y copilotos, 135 debutantes, 46 mujeres y 72 nacionalidades. Y entre los españoles, el madrileño Carlos Sainz, que ha bajado con el objetivo de lograr su cuarta corona, en el que será su último año con Audi.
Da comienzo el Rally Dakar y en él está, como no podía ser de otra forma, Carlos Sainz. El piloto español buscará su cuarta corona en el rally más exigente del mundo y lo hará de la mano de su ya incansable Lucas Cruz. El piloto madrileño cuenta con 42 victorias de etapa, 5 podios y desde 2020 no levanta el título. Desde que compite con Audi es el año en el que mejor se encuentra y en el que con más posibilidades se ve.
Bueno, quiero pensar que vamos a tener todas las opciones. Normal es que un equipo oficial como es Audi tiene antes del Dakar. Quiero pensar que de los 3 años que vamos a participar en el Dakar con Audi, esta que es la tercera es la que más opciones tenemos, pero también soy consciente de que el Dakar es en ese sentido una prueba muy dura donde ganar no es fácil y donde la cuarta victoria pues va a haber que pelearla.
Son ya 61 años a sus espaldas, pero las imágenes que deja por redes de sus preparaciones nos hacen pensar que queda Carlos Sainz para rato. Él mismo no se atreve a cerrar la puerta a un próximo Dakar, siempre que haya coche para competir.
De momento seguro en el 24. A partir de ahí, como he dicho siempre, ya llegará el momento de ver después de esta carrera qué tal me he encontrado físicamente, si he ido rápido, si me he divertido, si he disfrutado, y cuando acabe el Dakar pues también habrá que ver si hay opciones con un coche competitivo de volver y todas estas cosas. Ahora no me preocupa el futuro, me preocupa el Dakar de 2024.
Hasta el día 19 de enero no sabremos cuán bien le ha ido a El Matador. Lo que sí está claro es que lleva semanas poniendo la máquina a punto para el evento del año en el mundo del rally.
Gonzalo Fontán, que se nos marcha, uno de nuestros becarios, que hoy tiene su último día aquí en el trabajo. Gonzalo, mil gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias a ti, Delto, por hacerme sentir como en casa y por haberme enseñado tanto.
¿Qué tal lo has pasado?
Genial, genial. Una experiencia maravillosa y que me llevo muy buenos recuerdos y en el que creo que he aprendido un montón, la verdad.
Menos Carlitos, que te trataba un poco peor. Los demás te hemos tratado bastante bien, ¿eh?
Claro, me han tratado todos muy bien.
Mil gracias, mucha suerte, ¿eh?
A ti también.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid vamos a intentar explicar todo el fútbol que tenemos. El triunfo del Real Madrid, la derrota del Atlético de Madrid ante un Girona que no afloja, lo que ha dado de sí esta mañana, que ha sido muy especial en Getafe con la visita de los Reyes Magos, pero ay, amigo, hay que echar el freno en cuanto a fútbol se refiere y tocaremos el tema Mbappé y su capacidad de indecisión que cada vez está hartando más a las oficinas del conjunto madridista. El tenis. Hay que echar el freno con el fútbol cuando hablamos de tenis, cuando hablamos de Rafa Nadal, cuando hablamos de su segundo triunfo consecutivo en Brisbane y sobre todo la forma de conseguirlo.
Esta tarde tenéis cita con el deporte a partir de las 7 con transmisión de los partidos de Primera Federación, Rayo Majadahonda Fuenlabrada y Córdoba Real Madrid Castilla. Os quedéis ahora en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Hasta mañana.